articulación se presta para el movimiento.
14 horas y 4 minutos y en esta entrevista de 10 recibimos a Carlos Nípoli. Bienvenido, Carlos.
¡Vamos, aplausos!
Bienvenido a Tarde de 10, directivo de la EICPU. Bueno, fuiste integrante de los Gavis por mucho tiempo. Y bueno, y vamos a hablar con él sobre el carnaval, sin duda.
Claro.
Que te acompaña desde ¿cuántos años?
50 años.
¡Opa!
Desde 50 años.
Que 50 años.
Perdón, para mí es un... Me cabe en la general de la ley recibirlo no solamente como integrante de este...
Claro que sí.
De este plantel radial, sino un querido amigo de la vida. Es decir, que contradictoriamente nos iniciamos como rivales. Como rivales acérrimos,
sí, sí,
¿no?
Exacto.
Entre Gavis y Clappers allá por los años 70 y pico, en mis inicios, ya Carlos ya tenía un recorrido. Y bueno, por suerte después, y gracias a nosotros mismos, empezamos a caminar juntos en la vida y nos dimos cuenta que eran nada más que una historia de disfraces distintos, pero que en la vida vamos por el mismo lado, con el mismo disfraz. Así que bueno, un placer, esta es tu casa y bueno, un grosso de verdad.
Qué lindas palabras. Igualmente, de este comienzo, me da ganas de conocer los inicios en el carnaval, en aquella época de Carlos. Podemos conocer esa historia, ¿cómo llegaste al carnaval?
Claro. Bueno, antes que nada, buenas tardes para todos.
Sí, señor.
Buenas tardes para la audiencia. Muchas gracias por la invitación, señor González, doctor González Ibelli. Y sí, hemos comenzado, ya tenemos 50 añitos de carnaval. Es causa gracia cuando yo digo mis inicios porque... yo tendría la edad de 16, 17 años, salía con mi padre en un espectáculo que se llamaba Magilandia, era un show artístico.
Es bueno que cuente quién era el padre, ¿no?
Mi padre se llamó Antonio Nípoli. Uh-huh. Para los radioescuchas que tienen más de 60 años se deben de acordar porque el viejo hacía un personaje en la radio X42.
Qué maravilla.
Que era el negro del comandante.
El negro del comandante.
Sí. El dueño y el que escribía los libretos se llamaba Luis Alberto Malmierca.
¿Era vos?
Y con el seudónimo de Acreinland, Malmierca al revés.
¡Opa!
Sí. Y él escribía los libretos, eran tipo radioteatros, y mi padre hacía el personaje del negro, el negro comandante, era una casa... como una casa quinta donde vivía un comandante retirado, y el negro Sandario era el asistente del comandante, ¿no? En aquella época todo el mundo que no conocía a mi padre se pensaba que era moreno el viejo. Sí, porque tenía toda una voz y la risa, una risa contagiosa que la que tiene.
Y aparte la gente se hace la imagen.
¿No? Estamos hablando de qué año.
La década de 40, 50.
Claro, ya en los 70 para ser el negro del comandante era más jodido, ¿no?
Seguro, sí. No, además vos tuvo una visión tremenda este hombre, Malmierca. Uh-huh. Se vio venir la televisión y dijo, bueno, hasta acá llegó mi amor. Y un día cerró el programa y se acabó. Sí, tenía una visión tremenda el tipo. Yo, no, acá.
Ahora retomemos los inicios retomemos.
Y el padre fue el que lo...
Y bueno, como les decía, era un espectáculo tipo circense que se hacía por todas las escuelas del país.
Mirá, por las escuelas.
Sí, teatro en el aula.
Magilandia se llamaba. Auspiciado por lo puedo decir porque ya no existe más, la Malta Montevideana.
Sí, señor.
Entonces mi viejo actuaba, hacía imitación de voces, sonido de animales, el viejo se caracterizaba por eso. Y ahí estaba, había perros amaestrados, malabaristas, payasos, acróbatas. Y
una
ahí estaba.
¿Y vos eras el oso?
No, yo no.
Yo
era chico todavía, era osito. No, yo era presentador. Me vistieron como, ¿viste? El vestido de Johnny Walker.
Sí. Eso te marcó tu destino.
Sí, eso me marcó.
El balón no lo conoce.
Entonces era el presentador. ¿Y quién estaba ahí? Juan Hichazo era el ventrílocuo de Paco y Pico.
Mirá vos, qué maravilla.
¿Está? Y cuando terminaba, porque claro, cuando llegaban las kermeses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya los fines de curso, se terminaba los espectáculos. Esos. Entonces un día viene y me dice, Juan, ¿te gustaría salir en carnaval conmigo? Y digo, sí, claro. ¿Qué?
El pato te quería
hacer.
Sí,
el pato. Dice, vos subís al tablado, me presentás y después vas a la cabina y pones los discos, porque claro. Juan Ichazo hacía
el pato fonomímica, tocaba la batería,
claro, sí.
Una maravilla.
Y ahí arranqué con esa historia. Después, con uno de los muchachos, que también es integrante de Magilandia, que era payaso, hicimos un dúo. En el año hacíamos fiestas infantiles como payaso.
Sí. Uh-huh.
Y en carnaval hicimos un dúo cómico, Los Charlos.
Ah,
y recorríamos los tablados de Montevideo, ¿sí? Mi hermano mayor Osvaldo tenía una cachila, una anfora del 29, y nos llevaba por todos los tablados y recorríamos ese dúo.
¿Qué año? ¿50 y pico?
No, ya eso era la década del 70.
Ya.
Hasta el 74.
Ah, ya era grande, sí.
Claro. En el 73 viene, en la primavera del 73 viene José Luis Pasos, yerno de Toto García, dueño de Palán Palán.
Ajá.
Y me dice, Carlito, mirá que te voy a llevar a la revista de mi suegro, Palán Palán. Digo, no. Digo, yo adoraba a los negros melódicos, a los negros armónicos.
Claro.
Cuando era chico.
Parodista. Te llenaban los ojos de parodista.
Ahí está. Yo
es que ya al recordarlo se le iluminó la cara.
Sí, más vale. ¿Ah?
Sí, a una cuadra de mi casa levantaban el tablado de Amado Nervo y Rafa Rosa. Yo nací, me crié en el Paso Molino y con 12 años mi vieja me llevaba, me ponía una sillita y los miraba embelesado, quedaba con
a mí un taburete pues tenía que estar más alto.
Ahí está.
Me lo cuidaba la vieja mientras yo entré
no
conjunto
sé
y conjunto.
Y bueno, le digo, no, mira, yo revista no sé, un día llego a salir, me gustaría ser en parodistas. Bueno, pasó el año y en la primavera del 74 vine de vuelta. Y dice, mirá que no me olvidé lo que dijiste. Le digo, ¿qué te dije? Me digo, ¿qué? Si un día salís, algo sí, yo quiero salir en parodista. Dice, bueno, andaste a Migueletti Cabildo, el Cruz Isley. Uh-huh. Hay un muchacho Tucho Horta ahí, que tiene es un conjunto de parodistas de los Gabis, y que estaba precisando algunos componentes. Andá y presentate. Y fui y me presenté. Y bueno, era característica una voz enronquecida de José Tucho Horta. Yo vengo que fuera de parte de
sí,
Toto
claro.
García, ¿no? Y yo, ¿y qué sabe hacer usted?
Sí,
y bueno, me gusta mucho la actuación. Y cantar, sí, bueno, canto. Y me tiene que probar. Yo, la voz. Dice, bueno, a ver. Y llamó a Coco Pereira, que es el tecladista.
Coco Pereira,
y me probó ahí, claro, por la voz. La voz de barítono ahí bajo. Y dice, está bueno, sí, puede andar. Pero él no me quería dejar ahí. Me quería llevar para... Él estaba de socio con Basilio Alves, en Tuca.
Los jardineros
de Harlem. Uh-huh. Que necesitaba gente también ahí.
Uh-huh.
Y el Coco le dijo, no, mirá, dice, déjalo acá este muchacho, porque estamos ofreciendo gente en la cuerda de los bajos. Tenés a Miguel Villalba,
uh-huh.
Cholo Troche,
Troche,
en los tenores.
Sí.
Tenés al petiso Aldo Alfonso, que es divino, en los segundos.
Sí.
¿Ah? Y te hace falta gente abajo.
Armar el equipo, claro, que se balancee.
En la
coro.
Los bajos.
Uh-huh.
Y ahí quedé, dice, bueno, voy a hacer unos personajes ahí, bueno... Y me puse a hacer personas.
Año 73, 74.
No, 75, ingresé yo.
Cuando
Bubi.
Tucho y el Bubi.
Está, en 73 lo sacaba Bubi con el Tucho, los Gavis.
Ah, el 73.
Ese, y en el 74 se va Bubi y en el 75 salen Carnaval los Clappers.
Ok, ahí arrancaste vos.
Ahí arranqué yo, sí, conjuntamente con Washington Selva, que va a estar en España, y con el Pepi García. José Pepi García, que era el peticito,
que
de verdad.
Qué lindo
cuando hacíamos el ballet Berioz, que hacía de cosaco, bailaba y estaba sentado en un tenú.
Claro, la simulación.
La simulación.
Sí, menos mal que no lo hicieron entrenar para eso.
No.
Me encanta porque cada cosa que va contando, cada palabra, cada detalle, te hace una imagen de cosas nostálgicas, por llamarlas de alguna forma, ¿no? Claro, vas visualizando todo. Es genial.
Sí, pero nostalgia se asocia.
No con tristeza, sino como muchas imágenes en cada recuerdo.
Recuerdo que se le ilumina la cara.
Exacto.
Hasta el año 77, que bueno, ahí...
77
aparecí yo y bueno...
Aparece... Nos gana
nos
bien
ha pasado
bien.
A todos con linda, el banana.
Bien, qué cosa linda.
Bueno, sí, hay que
¿cómo,
saber
¿cómo masticar? ¿Cómo han mantenido la llama del carnaval en ti durante 50 años? Desde que comenzaste ahí, con todas esas anécdotas
algo,
que contaste.
Vos sabés que es algo que una vez que ingresás en ese submundo, como le digo yo, del carnaval, es muy difícil salir después. No sé, te atrapa. Ahí, yo ya he escuchado mil veces, muchas personas, hasta, me acuerdo, Rosa Luna, divina, éramos grandes amigos.
Cosita.
No, mirá, no salgo más. No, ya no salgo más en carnaval. Yo lo visitaba porque estaba casada con un compañero mío de trabajo.
Sí, hombrito.
Entonces, ya llegaba septiembre, y ella misma se hacía su ropa.
Sí.
Y yo estaba cosiendo. Y digo, ¿qué estás haciendo, Rosita? Y me llamó, yo qué sé, Canela para que salga con él en la comparsa. Está, ya está.
Yo llegué a decir... en el Teatro Verano, en la entrega de premios, que en el 81, que no hacía más carnaval, que ya está, Y en 82 salió con el Negro Prieto, fue a buscar y salieron a Nueva York.
¿Por qué será que es tan habitual? Porque le pasa a muchos componentes. Me parece que los agarra cansados.
¿Lo pasa qué?
Y en ese momento.
En aquella época sí que
te
agarraba cansado. Hacíamos 10, 12 tablados por día.
Y después empiezan a extrañar y ahí recién un llamado.
Y ahí, como decía él, que los atrapa y los sigue atrapando de por vida.
Ese, claro.
Están atrapados.
El estar en el grupo, el compañerismo, la amistad.
Todo lo que genera.
Las noches de ensayos, las noches de parrilla.
De parrando, seguro.
La parrilla no suele emparrillarse, es quedarse en el mostrador, conversando hasta la madrugada, hasta el amanecer, conversando y discutiendo lo que nos pasó la noche anterior, ¿no?
Más allá de no querer irte, es muy difícil salir, porque entre las cosas que vivís y te cuentan ahí, vos no podés salir de acá. De acá
mentira,
no te vas.
Mira, que la gente que no ha salido va a imaginar cosas. No, está haciendo broma.
Es maravilloso. Todo el mundo tendría que tener el privilegio de ser carnavalero un año, ¿no?
Claro, sí. Exacto.
Yo diría, en mi caso...
El tema de la inclusión financiera podríamos hacer inclusión carnavalera.
Sea usted carnavalero por un año, no por un concurso pedorro. El ganador es Pepito Pérez. No. Vivirlo desde adentro es una vez. Es un carnaval, digo, no sé qué opinará vos, Carlitos, totalmente desvalorizado desde el punto de vista, no artístico, sino desde el punto de vista de toda la cocina.
Todas
aquellas cosas que vivíamos nosotros.
Exactamente, ensayos, porque para cada cosa teníamos algo que ver, ¿no? Arriba del camión.
Claro.
Nosotros no íbamos en la mañana.
Era un camión.
La bañadera es de generaciones
Estábamos
nuevas.
Sentados todos en redondilla dentro de la caja.
Claro.
¿Está? Y entonces ahí chiveábamos de lo lindo, y eso era otra cosa. Llegábamos y en cada tablado era diferente la actuación.
Sí, claro.
¿Verdad? Y ya cuando empezábamos a dar vergüenza, me acuerdo que ya salíamos del tablado y estaba. El Tucho ya estaba en la. Él viajaba siempre en la cabina, con el conductor. Pero cuando lo veíamos paradito adentro de la caja del camión parado.
¡Ah!
Viene Pichi.
Sí. Que vaya al baño.
Agárrense de las manos, dijo el Puma, porque ahí venía así. Y era drástico.
Historias...
Un día dijo, muchachos, el próximo tablado que ustedes hagan lo que hicieron en este, nos vamos para el club y dejamos hacer tablados.
Sí, claro.
Nos quedamos ahí. Dicho y hecho. Nos mandamos una macana al otro tablado siguiente. Nos vamos.
Los grandes directores siempre tienen como anécdotas de esa personalidad fuerte, más allá de que cada uno lo complemente con sus rasgos personales.
El respeto es fundamental.
Y es difícil llevar adelante un equipo que además es una fiesta, porque el carnaval no deja de ser una fiesta también para los componentes y para la gente del tablado.
Yo salí con Bubi Benítez y a Tucho lo conocí. Al principio no me quería ni ver, pero después... También otra de las personas que pudimos después tener la posibilidad de tomar algo y de conversar sobre la vida. Y eran dos tipos diferentes, ¿no? El Tucho era un empresario de carnaval y no sabía tanto de la parte artística. Y el Bubi artísticamente era un adelantado, y de punto de vista empresarial era cuadradito.
Yo recuerdo al Bubi ser magistral con las músicas.
No.
Los temas musicales que elegía ese hombre eran hermosos.
Andaba con una bolsa, era vendedor puerta por puerta. Y andaba con la bolsa llena de casetitos. Pero que llegaban a ser moda, no sé dónde se los mandaba, yo qué sé. A ser moda 2 años después, toda la onda Yankee, de Gloria Gaynor. Así que bueno.
El carnaval también era un adelanto de esas cosas que se venían en el mundo. Hoy en día, como está tan globalizado, de repente no lo vemos.
Claro.
Pero traían novedades de otros
lados.
Sobre todo
el parodismo que tiene tanta influencia del show business norteamericano.
Exactamente.
Fue creado a figura de Al Johnson, ¿no?
Exactamente. Tengo entendido que el creador de la categoría parodista fue Ramón Collazo. Porque, claro, el Loro Collazo y Salvador Granata, pues mi viejo salió en un Real 69 también.
Claro.
Eran 50, 60 personas.
Qué bueno.
Entonces ya cuando la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que acá se vivía intensamente, ¿no? Porque las fábricas funcionaban todas, ¿no? Marchaba todo, principalmente las textiles, marchaban todo para Europa,
sí,
¿no?
Claro.
Para la guerra. Uh-huh. Ya se vislumbraba la inflación. Entonces el Loro Collazo achica el número de componentes y crea la categoría de parodista, que creo que fueron los parodistas de chocolate.
Sí,
y en ese momento estaba triunfando por todo el mundo Al Johnson.
Sí.
Por eso le pintó la cara de negro con los ojos blancos y la boca blanca.
Muchas gracias, Carlos, por estar acá.
No, no, el agradecido soy yo, es muy amable.
Muchas gracias, Carlos.
Muchas felicidades para todos.
Gracias,
igualmente.